Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, como todos los martes. Estamos en punto de las 7 de la tarde y les saludamos a Damaris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar acá nuevamente con ustedes y Rebeca Santiago.
En otro más de Parafarseando, hoy que estamos a día último de octubre.
Así es, Halloween.
Es Halloween, ¿verdad? Sí. Día de brujas, oh.
Así es.
El tan controvertido Halloween, porque fíjate que yo me acuerdo que de niña pues se celebraba poco, ¿no? Cuando más era la tradición del Día de Muertos, y luego hubo como una guerra contra el Halloween, ¿no? Que porque era muy americano y también después muy comercial.
Sí, me parece que son dos fiestas que no riñen una con la otra, ¿no?
No, son completamente diferentes.
Me parece que son dos cosas totalmente diferentes. Me parece que es muy divertido el Halloween. Ajá. A mí sí me tocó de niña.
Sí, de niña era padrísimo por las escuelas, que te disfrazabas y te llevaban a pedir dulces.
Y salía yo a la calle. O sea, a mí me parece una fiesta divertida. Y sí, no es nuestra, no es una fiesta que venga, digamos, de la tradición mexicana, pero pues una fiesta divertida.
Eso de disfrazarse siempre ha tenido cierto encanto, ¿no?
Que tiene el encanto, que es una pues tradición, pues ni siquiera es americana, viene de más allá, de Escocia o de Inglaterra, de, no estoy muy segura, a lo mejor Brenda sabe. Brenda, que la tenemos invitada hoy.
Buenas tardes.
Bienvenida al programa, Brenda.
Muchas gracias. Yo había leído que era de Escocia.
De Escocia, ¿verdad? Me parece que es de Escocia, Inglaterra, de alguno de esos lugares. Entonces, bueno, pues a mí se me hace que es una tradición divertida, ¿no?
Y aparte, en este mundo que vivimos tan global, digamos, ¿no? Donde todas las tradiciones ya no solamente son locales, sino se van adquiriendo.
Exacto.
No, de alguna manera ya pues la hacemos nuestra y nos disfrazamos. Ahora vemos un chorro de disfraces de catrinas, ¿no? Y entonces de alguna manera se mezclan.
Ya hay un sincretismo de alguna Así manera es. En la fiesta en que pues se va juntando la tradición de muertos sin perderse la tradición de muertos.
Así es.
O sea, como que la tradición de muertos se ha ido trasladando las catrinas y el pan
de muertos.
Y
aparte el gobierno le ha metido
muchísimo.
Mucho. Sí. Pues, ahora el desfile de la Ciudad de México.
Sí.
Pues en las escuelas te impulsan a poner tu altar de muertos.
Sí.
Y el 2 que no te lo dan.
Sayulita es muy bonito como ponen toda la parte de muertos.
Y el panteón. En la plaza. También lo arreglan muy, muy bonito.
Sí, es cierto, le han dado un impulso a la tradición del Día de Muertos.
Sí, entonces yo sí, a pesar de que mucha gente dice que el Halloween ha quitado la tradición de muertos, yo creo que no. Yo creo que más bien la tradición de muertos, digamos, en nuestra cultura, pues ha jalado a las catrinas y ha jalado un poquito esta parte que es en realidad parte del Día de Muertos, ¿no?
Y hasta una película van a estrenar, ¿no, Brenda?
Coco, ¿ya la estrenaron? Ya la está bastante.
Ah, ya la viste.
No he ido a verla, pero todos mis alumnos, vaya, está lindísima,
sí, creo que está
hermosa. Y he leído comentarios muy, muy buenos.
¿Sí? ¿Es una película de qué, de Disney o de...?
De Disney.
Sí. Sobre la tradición.
Y aparte sale cantando el Buki.
¿Ah, sí?
Y los de Bronco, ¿te acuerdas de Bronco?
Sí.
Lupe Esparza,
sí, claro.
Sí, esa hay que verla, creo que está muy padre la película, habrá que irla a ver.
Bueno, y Brenda nos tiene preparado un programa ad hoc al Día de Muertos, ¿no?
Al Día de Muertos, con filosofía e historia.
Ah, muy bien.
Sobre la muerte. Es más, ahora estaba interrogando a mis alumnos, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Creen que la muerte le dé significado a su vida? Pues no, ¿cómo no? Le digo, o sea, si todo estaba pensado en que vamos a morir. Y ¿quién de aquí quiere ser inmortal? Yo fui la única que él se la mandó. Y estaba leyendo a Truman Capote, que decía en su libro Autorretrato, que decía que todo mundo quisiera ser inmortal, pero es una idiotez, dice, porque al final te viene dando lo que significa como saturación de vivencias, que empiezas a todo te empieza a costar mucho esfuerzo y todo empieza a ser repetitivo. Entonces me decían ellos, ¿para qué quiere vivir tanto? Yo, para ver todas las películas que pasan. ¿Qué nomás piensa en eso, no? Pues, a su hijo, ¿no? Pues, si yo soy inmortal, pues mi hijo a lo mejor va a ser mortal. Entonces,
no quisiera
verlo morir, ¿no? Pero...
No, qué horror ser inmortal, ¿no?
Sí, esa es una cosa que... Pero ¿sabes que hay mucha gente que sí le tiene todavía como cierto temor a la muerte?
Pero lo que pasa es que dices, ¿qué es la muerte, no? O sea, ¿es el fin o es parte de...?
¿O es el inicio de otra cosa?
Pues es que era lo que les decía. Por ejemplo, en una canción, el final de la canción, ¿es parte de la canción o es aparte? Y una vez que terminas, a veces te quedas tarareándola, ¿no? Sí. O sea, continúa. ¿Qué pasa con la muerte? O sea, ¿continuará, vivirás o te dolerá cuando te mueres?
Fíjate que hay una psicóloga junguiana que se llama Clarissa Píncola Estés, que fue muy famosa hace años porque ella compiló un libro de cuentos que se llama Mujeres que corren con lobos.
Ah, sí, es hermoso.
¿No? Y ella hablaba de esa, de ese ciclo de vida, muerte, vida, vida, muerte, vida. Y que del momento en que nos hemos como domesticado, perdemos ese ciclo que es un ciclo aparte natural, el de la vida, muerte, vida. La muerte no es el final, sino es lo que abre la puerta a algo nuevo.
Exacto.
¿No? A lo que sigue en el ciclo. Pero como nos hemos domesticado y hemos dejado de ser salvajes, entre comillas, entonces... le tenemos ese miedo a la muerte porque creemos que no hay nada más.
Que es la pérdida de lo material que has obtenido a lo largo de tu vida, ¿no?
Y el vacío, o sea, como si no existiera, cuando después de la muerte, en la naturaleza, en los ciclos que hay después del invierno, todo hay vida, muerte, vida, muerte,
sí,
vida, muerte.
Sí, es un ciclo que es repetitivo, ¿no?
Por lo tanto, es fundamental de la vida, sí, parte claro, fundamental. Es parte.
Y pues Borges lo dice en El Inmortal, ¿no? De que te... que la única criatura que piensa en la muerte es el hombre. Porque los demás ni se preocupan,
¿no? Pues
no,
todos los demás seres vivos es parte de su ciclo, ¿no? Vaya, ni siquiera se cuestionan con respecto a la muerte. Bueno, no sabemos muy bien cómo piensan los animales, ¿verdad? Pero yo creo que es una parte de un ciclo que no les agobia, o sea...
Y en cuanto a nuestras tradiciones, bueno, para los... antiguos pobladores de nuestro país, todas estas culturas prehispánicas, pues la muerte también tenía otro significado, ¿no? Sí. Tan fuerte en el Día de Muertos, ¿no? Con ese sincretismo del que hablábamos.
Exacto.
¿No? Pero ahora el materialismo de la vida moderna, ¿no? Nos ha hecho como que alargar ese proceso de no morir. O sea, pastillas, medicina, esto, y con cirugías plásticas, ¿no? Tratar de
mantener la eterna juventud.
Así es.
Pues es un proceso que también...
que finalmente es un proceso psicológico. O sea, es un proceso físico, pero es un proceso psicológico el quererse mantener con vida y joven, ¿no?
Y era lo que también estaba leyendo de que ¿por qué? ¿Cómo es el sentido este de la vida? O sea, ¿por qué es lo que nos lleva a vivir? Y la religión, por ejemplo, dice... decía que nos impone reglas para vivir en la inmortalidad, ¿no? está medio... para vivir en la inmortalidad. Y seguimos estas reglas que nos imponen los administradores del cielo. ¿Qué pasaría si no hay nada, no? ¿A quién le benefician las reglas? ¿A quién les benefician esas normas?
Bueno, son todas esas normas que se han establecido a través de las religiones, a través de los gobiernos, a través para tener el control sobre los seres humanos. Finalmente es un control sobre el ser humano, ¿no?
Sí, puede ser una manipulación, pero también hay otros valores que sí son eternos. Bueno, de menos eso creo yo. Cada quien tendrá su... como la paz, el amor, la justicia... ¿no? Son lo que se llaman los valores absolutos, y lo que pasa es que tenemos aparte otros valores que son relativos. El problema es que hemos hecho absolutos los relativos y relativos los absolutos. Entonces tenemos una confusión ahí media no, canija.
Y aparte el que te recuerden y eso también te vuelve inmortal.
Claro, el recuerdo, la memoria, ¿no? Sí, todo esto. Ajá. Y el pensar que llegan un día, ¿qué día es? ¿El día de mañana?
El día 2.
Mañana es Todos los Santos.
Porque no llegan los muertos, pero llegan vivos, ¿no? O sea, de alguna manera te visitan y tú estás recordando, ¿no? No es algo que quede en The Void.
Es que yo creo que, por ejemplo, la tradición de muertos nuestros es una tradición también de alguna manera alegre, porque estás festejando la vida de tus muertos.
Así es.
O sea, no estás llorando su muerte, estás festejando lo que fue su vida. Entonces yo creo que esa es la tradición de muertos que hace tan, la hace tan bonita, tan alegre, los panteones llenos de flores, la gente cantando, llevándole comida.
Y llenos de luz.
Y llenos de luz, la gente, las familias sentadas compartiendo con su muerte la cena o la comida. Entonces, están realmente festejando su vida, lo que les gustaba en vida, ¿no?
Y es un proceso natural, pues, o sea, pues, todos somos mortales.
Claro.
Afortunadísimamente.
Y por eso estaría vivir y para siempre.
Somos, oye, y todos somos inmortales también.
Nuestra alma es,
No, y aparte el momento es inmortal. Claro. O sea, el presente es inmortal.
Sí. Qué filosóficas nos pusimos. Ah,
eso del presente inmortal, sí, como que no me da el coquito para entenderlo.
Es que hay algunas religiones, o en muchas religiones, no hablan de presente, pasado y futuro, sino de un presente continuo. Entonces es inmortal. Tú ayer viviste un presente continuo y en un futuro lo que vas a estar haciendo es vivir un presente
continuo.
Pero
como no existe ni el futuro ni el pasado.
Pero en una vida, en un ser finito.
Sí.
¿Cómo puedes hablar de la...?
Porque tú estás atrapado en un cuerpo finito.
Híjole, ya nos estamos enrollando ahí en una situación...
No, digo, es muy interesante.
Bastante complicada.
Pero sí, efectivamente. Sí. ¿No? ¿Vamos a leer algo, no, Damaris?
Sí, puedo leer. Traigo por acá un par de leyendas que siempre en estos días es bonito recordarlas. Tengo una leyenda. ¿Estamos a tiempo? No sé,
sí,
no traigo reloj.
3 minutos.
Pues una rapidita. Una que se llama La Mujer de Negro. Entre San José del Valle y San Juan de Abajo, hay una curva donde se aparece el fantasma de una mujer. La dama viste de negro total y esconde el rostro en la oscuridad del manto. Algunos conductores solitarios han tenido la mala fortuna de encontrarla y subirla al auto. La misteriosa mujer es callada y no hace otra cosa que desaparecer con las primeras luces de los pueblos o mostrar su cara de muerta a quien pretende enamorarla. Hay quien asegura que el espanto es culpable de algunos accidentes automovilísticos y de varias muertes misteriosas e inexplicables. La aparición de la dama de negro es leyenda conocida en todo el país. En nuestra región se le ha visto en la curva del puente de la Desembocada. En Iztapa se dijo hace 2 décadas que una mujer vestida de negro abordó un camión a las 5 de la mañana. El autobús se accidentó 10 minutos más tarde. Murieron 17 personas y de la mujer de negro nadie supo dar razón. En los años 60 corrió la fama entre taxistas de Puerto Vallarta que pasadas las 10 de la noche una mujer vestida de negro solicitaba sus servicios en el Parque Hidalgo, donde estuvo el antiguo Camposanto. La dama de rostro cubierto con un manto, también negro, pedía la llevaran a la entrada del nuevo panteón de la colonia 5 de diciembre. Ahí, la mujer misteriosa bajaba del taxi y sin tocar el suelo se dirigía al campo santo donde la veían atravesar el portón cerrado.
Ay, a mí el género de terror no me gusta.
Me encanta. Me encantan estas leyendas.
Imagínate el campo santo y las 5 de diciembre y dices, ay, si se aparece.
Sí.
Ahorita que ya oscurece antes, ya vamos de noche por la carretera, ¿no?
Me encanta este libro que se llama Imaginario Regional, que lo escribió el maestro Eduardo Gómez Encarnación.
Ah, pues
que está. Tiene muy padres leyendas.
Ahorita leemos otra, sí. Pero nos vamos a corte, Jorge, y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
piedra y agua. Me alejan de vos, las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor.
Con esta sección de las calaveras y los diablitos. ¿Con qué vamos a empezar, Brenda? ¿Calaveras o diablitos?
Con...
calaveras, dice. ¿La muerte de quién?
¿Con la muerte de quién?
Con la muerte de Maximiliano.
Ah, eso es un...
Con M de muerte, les decía. Yo siempre les explico a mis alumnos, porque es Maximiliano, Miramón y Mejía, ¿no? Los tres con M, los fusilan en el Cerro Las Campanas.
Así es.
Y, pues, Miramón era... Fue niño héroe, ¿no? En la batalla de Chapultepec en 1847. Era soldado. Era... ¿Sabes qué pasaba en esa época? Que son conservadores los niños héroes. Entonces, él es fiel a su ideología. Pero la historia de México lo borra como niño héroe. Y, sin embargo, fue el presidente más joven de México. Fue un presidente de México. Y... era de ojo alegre, dice la historia, ¿no? Concha Lombardo era su esposa, y cuando lo fusilan en el Cerro de las Campanas, pide el corazón y lo meten en éter. Y dice la leyenda que ella se presentaba, por ejemplo, lo tenía en la sala de su casa, el corazón de su marido. Pero ya ves que cuando uno se muere, todo lo bueno le sale. Entonces era bien bueno, era...
Dicen que si quieres que te quieran, muérete. Si quieres que te odien, casa un hijo.
Oh. Y ella, dicen que se presentaba a los desayunos. Mira, te presento el corazón de mi marido que tanto me quiso. Entonces hasta que llega un sacerdote y le dice, no, pues hija, Eso es la parte de que le pertenece a Dios, hay que enterrarlo, y ya al final lo entierra en 3 o 4 días, ¿no? Pero mientras tuvo el corazón ahí en éter. Entonces tenemos a Miramón, uh-huh, como niño héroe, que de hecho estaba en el centro cuando los iban a fusilar, pero le dice a Maximiliano, mi emperador, usted va en el medio. Entonces Maximiliano le cede en el lugar en el medio para que lo fusilen en el medio. Maximiliano medía 1.88 de estatura, o sea, yo mido 1.86, ¿no? Él 1.88. Entonces, cuando lo fusilan, no cabe en el féretro. ¿Por qué? Porque era de tamaño normal, se lo habían hecho. Entonces, hubo que romperle las piernas para que cupiera. Ahí empezó el infortunio del pobre, ¿no? De hecho, había pedido que no le tocaran la cara porque él, cuando llegara a Austria, quería que su mamá lo viera.
Lo reconociera,
¿no? Pues una de las cosas le dijo la mamá antes de venirse a México, nomás que vivo no regreses, le dice. Entonces él muere defendiendo su causa, ¿no?
Sí.
Le van a hacer las preparaciones del cuerpo. Entonces el que le hace los preparativos, como la momificación, empieza a vender partes de sus barbas, partes de la camisa, entonces
como reliquias.
Entonces,
santos.
Sí.
No, y las mujeres de alta sociedad mandaban a sus sirvientas o sirvientes con pañuelos para que les remojaran en lo que cabía de la sangre del emperador.
Fíjate.
Sangre azul, ¿no?
Lo que son las cosas.
¿Cómo nos gusta a nosotros los mexicanos eso de la muerte, ¿no? O sea,
necropsias.
Somos tanatólogos ahí. Le hacen la momificación y lo ponen, entonces lo ponen en el ataúd con un vidrio, pero al acercarse uno de los soldados para verlo mientras lo están custodiando el cuerpo, pues rompe el cristal. Entonces empieza a echar a perder la conservación del cuerpo. Había que llevarlo a la Ciudad de México porque Juárez lo quería ver antes de que se lo llevaran a Austria. Entonces duró 2-3 meses
enviarse el
cuerpo.
A Austria.
No, de la Ciudad de México, del lugar donde estaba, a la Ciudad de México. No, en el camino van en la carreta. Uh-huh. Entonces llevan el sarcófago atrás, van el sarcófago, el ataúd. Y en eso la carreta cae en un hoyo, sale volando el cuerpo y cae en lodo. Lo único que hacen es levantarlo, sacudirlo y volverlo a meter. Y ahí van otra vez en la carreta. Segunda vez, vuelve a caer en un hoyo, vuelve a salir volando el cuerpo y pues ahora se daña la nariz. Pues, ¿cómo lo van a mandar así a Austria, no? Pobres salvajes, que aparte se nos ocurrió matar a un emperador, han de decir, pues ya ves que Víctor Hugo intervino por él y todo.
Bueno, muchísimo, se le pidió, inclusive al Papa se le pidió que se hiciera.
Sí, y Juárez dijo, no mato al hombre, mato a la idea de que venga otro extranjero a tratar de gobernarnos. Estamos en... Ahí sí. En la postura de Juárez era...
Ideológica, más que de odio a una persona.
De acuerdo en que alguien venga a gobernarnos. Pues el cuerpo, pues ya iba bastante dañado, descompuesto. Y lo que hacen es, pues, volverle a practicar otra vez, a limpiarlo, a quitar, porque le habían hecho mal la conservación del cuerpo, lo habían hecho mal, entonces hubo que colgarlo en la iglesia, en una iglesia que les prestaron, y ahí a drenar el cuerpo, sacarles todos los químicos.
Madre purísima.
Y volver a hacer otra vez el...
Sí, es como de Halloween la historia.
Sí, está terrible la historia.
Oye, ¿qué te vas a disfrazar de Maximiliano?
Y de hecho pidió prestado para que no le dañara la cara, ¿eh? Había pedido prestado dinero para que pagarle a sus a los
ejecutores para que no le
dieran en la cara.
No le dieran en la cara.
Claro, antes el tiro de gracia se daba en el corazón.
Claro,
no se daba. Y el tiro de gracia se lo dan en el corazón. De hecho, dice el general Blanquet, que es el que agarra a Madero, lo saca de ahí del Palacio Nacional para arrestarlo, lo saca el general Blanquet, y el general Blanquet decía él que era el que le había dado el tiro de gracia cuando era más chico
a Maximiliano.
Pues sí, fue en 1867, en 1913 es cuando agarran a Madero.
A Madero.
Y este general, pues eso era lo que decía, que él, o presumía de que él le había dado el tiro de gracia a Maximiliano. A Mejía no le fue tan bien tampoco. Teníamos a Miramón con el corazón y Concha Lombardo presumiendo del amor de su marido. Uh-huh. Maximiliano en el medio y Miramón Mejía, que era uno de los grandes generales de la época.
Claro.
Pues a Mejía, cuando lo fusilan, también lo embalsaman, no hay dinero para enterrarlo. Y la señora lo tiene durante 3 meses en la sala de su casa, momificado. Tenía un bebé y el bebé jugaba con el cuerpo.
No, qué
cosa. ¿Imaginas el trauma? Sí. Las psicólogas actuales, bueno, sería la delicia. Sería de cualquier delicia. Terapeuta, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu trauma?
Estudio profundo.
Jugaba con mi papá, con la momia de mi papá.
No, bueno. Pero le habían puesto guantes para que las manos le habían quedado también al... De hecho, hay fotos en internet. Están las fotos de Maximiliano, de Miramón. De Miramón, sí, claro, están las fotos de Mejía también, del general Mejía, y están puestas, exhibidas.
¡Qué horror!
No, sí, ese fue
nos encanta la muerte, ¿eh? No. Sí.
Bueno, y ahí con lo de Maximiliano hay esa leyenda de que probablemente ni siquiera lo mataron.
¿No? Ah, sí está.
Digo, no sea, históricamente no está, por supuesto, comprobado, pero sin embargo... Ay, digamos esa...
Ah, bueno, pero sí regresa a Austria, ¿eh?
El cuerpo.
De hecho, lo ve Juárez.
Pero
otra cosa...
El cuerpo regresa a Austria, pero la madre no lo quiere reconocer porque ya está en tal grado de descomposición, en tal grado de que la madre no quiere ni verlo.
Bueno,
no lo ve.
3 meses de barco, aparte.
Imagínate. O sea, llega 6 meses después. Históricamente se dice que la madre no lo...
Sí.
No lo vio.
O sea, nadie confirmó su muerte del lado austríaco, por decirlo así.
Nadie confirmó su muerte del lado austríaco. Aunque recibieron el cuerpo y...
Dicen que el hijo de Napoleón II sería el papá de nuestro Maximiliano.
Uh-huh.
Y cuando está nuestra Carlota,
ajá,
la de... ¿Te acuerdas? Adiós, mamá Carlota, narices de...
Pelota.
No, eso era Guillermo Prieto que le cantó. Adiós mi corazón, sí. Ella cuando murió ya grande podía haber regresado en avión a México, y de hecho ya ves que en Noticias de un Imperio narra ahí cómo había un muñeco de Maximiliano, ella lo sentaba al muñeco de Maximiliano en su piano y le decía: te voy a tocar la canción favorita de tuya, Max, y era el himno nacional mexicano. Pues ya la locura de Carlota.
Bueno, y de alguna manera Maximiliano fue un hombre que sí luchó por las libertades de México. Era un hombre liberal, pero bueno, era extranjero, fue impuesto y le tocaba, y vino sabiendo lo que podía suceder.
Es más, es de los que abogaba por las leyes indígenas.
Sí, claro. O sea, fue un hombre que realmente se hizo de México y quiso a México.
Y el paseo de Reforma era el paseo de la emperatriz.
Y nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.
Nosotros, bueno, ahora está 31 de octubre que estamos hablando sobre muertes históricas de nuestras gentes famosas, ¿no?
Sí.
De nuestros personajes de la historia.
Antonieta Rivas Mercado, ¿no?
Ella como muere.
Estamos con Brenda Sazueta, que ella es la que nos está platicando de todas estas historias.
Antonieta Rivas Mercado es la financiera de la campaña electoral de Vasconcelos, cuando Vasconcelos iba en contra de Pascual Ortiz Rubio, la época del maximato en 1930-31. Ella es la que le da todo el dinero a la campaña, pone parte del dinero de la campaña. Vasconcelos era muy fuerte, pero pues en aquella época Calles era más fuerte, ¿no? Impone a su candidato, Pascual Ortiz Rubio, por el PNR, el bisabuelo del PRI, y pierde las elecciones. Ahí se autoexilia Maximiliano a París, y María Antonieta era su amante. Aparte de ser era su amante, ella tenía un hijo, estaba casada con un inglés, y pues se va a París también ella. Yo siempre he pensado que eran como dos trenes, ¿no? Que van en paralelo, pero van así como en algún punto van a chocar y van a descarrilarse los dos, ¿no? O sea, así como muy pasional. Bueno, Vasconcelos, que, ¿no? Ulises criollo, que... Entonces es así como de esas mentes poderosas ambos, ¿no? O sea, ella lo encuentra allí en París y él como que le dice, no, ¿tú te das cuenta que eres una carga? Y ella le dice, pues, ¿no te das cuenta que todos somos una carga en el exilio? Ella como que estaba, le platica, ¿no?, de que tuvo un amorío con el capitán del barco, y él le platica que tuvo un amorío también, pero con Consuelo. Consuelo es una dominicana que era, le gustaba, estaba comprometida para casarse con el escritor del Principito, Santoán.
Consuelo Sunsín, ¿no?, se llamaba ella.
Sí, Consuelo Sunsín. Uh-huh. Pero era San Exupéry.
San Exupéry.
Ese mero. Antoine. Sí. Y pues yo creo que como dos noches antes de casarse, Consuelo se va con Vasconcelos. Uh-huh. Y pues ella encelada, Antonieta, pues va y le dice él, bueno, ¿sabes qué? Vamos a buscarte el boleto de regreso de barco, ¿no? Entonces, mientras estaban arreglando, él tenía en mente hacer una revista, acuérdate que también tiene una revista de corte nazista, ¿no? Vasconcelos. Y en eso abre el baúl y en el baúl se ve una pistola calibre 38. Esa pistola se la habían dado en la campaña electoral cuando Vasconcelos estaba en Mazatlán. Ahí le habían dicho que, pues, para que se cuidara, para protección, le regalaron esta pistola. Y pues la guardó, la traía ahí en el baúl, la guarda, María Antonieta ve dónde la guarda. Van, compran el boleto, él le dice, pues, para que saliera los dos días de París rumbo a México. Ella se había entrevistado con el embajador, que era Panin, era el embajador de México en Francia en aquella época, y le había explicado la situación de todo, ¿no? Cómo había financiado la campaña de Vasconcelos, cómo había estado con él, que era su amante, que ella tenía un hijo. Entonces le dice a Vasconcelos, yo tengo que hacer unas compras, y ella le dice, yo me regreso al hotel. Se regresa al hotel, pero va a buscar la pistola. Va a buscar la pistola, saca la pistola y se va a la iglesia de Notre Dame. Ya años antes ella había estado en esa iglesia de Notre Dame con su papá. Su papá, bueno, es un arquitecto, uno de los arquitectos favoritos de Don Porfirio. Estructuró el Palacio de Bellas Artes, y Damaris nos había dicho que
él fue el arquitecto del Ángel en la Independencia para el centenario,
donde están guardados
los restos de nuestros héroes.
Salvo que ahorita, si nos alcanza, hablamos de Morelos, porque se cree que Morelos no está ahí. Uh-huh. Hemos perdido el cuerpo de Morelos. Y hay unos que dicen que sí está ahí, entonces. Entonces, ella le habían dicho, bueno, aquí la gente se suicida del río Sena, se avienta, pero el río Sena no es muy hondo. Entonces, la mayoría los sacaban y los apeleaban en la cárcel, ¿no? Y ella dijo, qué tontos, yo sí me voy. Dicen que dice, no, yo no estuve. yo me suicidaría adentro. Y sí, de hecho, agarra la pistola, va a Notre Dame, se sienta en la segunda fila del lado derecho. Yo me fui y me senté ahí, dije, aquí estuvo. Sacó la pistola, uh-huh, y la mete por debajo de su ropa y se da un tiro en el corazón. No, hombre, los monjes del Notre Dame cerraron la iglesia, la exhumaron o la hicieron ahí.
Sí, es que se supone que una iglesia, cuando hay un suicidio, tienen que cerrarla y tienen que limpiarla de alguna manera porque es un sacrilegio. Entonces se tiene que cerrar y es todo un evento. Bueno, Notre Dame a cada rato, bueno, no a cada rato, pero ha habido un par de suicidios en Notre Dame precisamente, y es un drama porque hay que cerrarla y hay que, pues, limpiar el sacrilegio.
Es para que no se quede el alma atrapada, como diría Platón, cuerpo y alma, y lo perfecto es el alma, entonces no te preocupes por el cuerpo.
Sí, claro. Exactamente.
Entonces vamos a tener que, de hecho no hay registro, de la muerte de ella ya. digo, no es que yo haya visto los registros, pero sí leí que no hay registro de la muerte de ella. Lo que sí es que ella traía una nota encargando a su hijo al embajador de México en Francia, le decía qué hacer con el hijo, que había que ya, creo que estaba ya el hijo, entonces había que mandarlo con el papá del niño que estaba en Inglaterra, y lo que ella no quería era acabar en una fosa común. Al final acaba en una fosa común, y allá se encuentra María, digo, Antonieta Rivas Mercado.
Sí, cuando acaban los derechos, ¿no? De, digamos, de la tumba que ella tiene o de la fosa que ella tiene, pues se va a la fosa común. Porque nadie reclama el cuerpo, nadie nada, y entonces se va a la fosa común.
Pues nos va a quedar para uno más, ¿no? Pero regresamos después del corte.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Ya casi estamos terminando el programa. Nos queda un bloque, por lo que tenemos que decidir qué muerte vamos a platicar.
Uy, nos faltan un montón. Manuel Mier y Terán.
Muy bien. No, el que acabó en Argentina.
Ay, el Don Evita. Pero,
el que acabó en Argentina en el circo.
Ay, el Fray Servando de Teresa y Mier. Pues es uno de los grandes ideólogos de Nuevo León. Y su cuerpo, pues, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, cuando veía esta parte de la historia les decía, si hay un gran escapista...
Era él.
Se escapó como 12 veces de la cárcel, ¿eh? O sea, cárcel que lo metían, cárcel que escapaba.
Cárceles y cárceles de conventos y de todo.
Aparte, era de esos que estuvo en todas partes del mundo, ¿no? O sea, cuando se vino la revuelta allá en Francia, él andaba ya. Él fue el que nos trajo a Javier Mina a México. O sea, bueno, aparte lo mataron joven, 33 años tendría.
¿A quién?
Javier Mina.
Javier Mina, joven, sí.
33, sí. Pero se lo trajo de... Se lo encuentra en Inglaterra porque andaba escondido por la de Cádiz, por la Pepa, la Constitución de Cádiz de 1812 allá en España. Y se lo trajo... llegaron a Nueva Orleans y de Nueva Orleans ya a México para que llegara aquí a la independencia, ¿no? Fray Servando era movido.
Pues era un hombre, un luchador por la libertad, ¿no? Y por la independencia.
De hecho, cuando Iturbide se autonombra, aquí tenemos muchos autonombrados, se autonombra emperador de México, invita a Fray Servando. Y Fray Servando le dice, no voy. O sea, una cosa es haber luchado, Es que hubo una parte donde sí estuvieron de acuerdo con Iturbide. O sea, ya yo creo que cuando entra con el ejército Trigarante a la Ciudad de México encabezándole, que se desvía para ver a la güera Rodríguez, Iturbide, ya ves que era amante de...
Sí, de la güera Rodríguez.
De hecho, la güera Rodríguez fue amante de dos libertadores, ¿eh? De Simón Bolívar y de...
¿Ah, sí?
Sí, no, hombre, a ver si un mujerón.
No, pues a ver si un mujerón.
Sí, un día hablamos de las mujeres guapas de la historia.
Así.
Y él le dijo, Fray Servando le dijo, no, de ninguna manera, o sea, no estoy de acuerdo en un gobierno que se autoproclame emperador cuando lo que hemos venido a luchando durante estos 10 años es la independencia.
Claro.
Muere don Servando y el cuerpo termina en exposición de un circo, ¿eh?
¿Pero cómo? ¿Por qué?
Es bien interesante la historia, porque muere Fray Servando y, bueno, lo entierran en un convento, en alguno de los conventos de los dominicos, porque él era dominico.
Y cuando lo desentierran,
encuentran que está momificado. Entonces lo pasan a la zona de los dominicos, en una zona donde tenían las momias. Cuando vienen las leyes de reforma, que se requisan todas las propiedades de la iglesia. Pues se requisa precisamente este convento, y esas momias, eran 13 momias, 6 de ellas son vendidas a un circo.
Y entre ellas.
Argentina, y entre ellas estaba la momia de Fray Servando Teresa de Mier.
No puede ser, o sea, de veras es una historia increíble.
Imagínate.
Siendo un gran pensador. De hecho, fue el primero, la iglesia casi lo, en mil 1792 cuando da este discurso sobre la Virgen,
sobre la Virgen de Guadalupe. Lo manda a España, ¿no?
Lo mandan ahí a España. O sea, ¿cómo es posible que diga tal cosa de la Virgen de Guadalupe?
Duda de la veracidad, de, digamos, del lienzo de la Virgen, de toda la historia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces lo sacan y lo mandan y
es,
a
de veras, es uno de los grandes pensadores.
¿Y alguien sabe cómo terminó?
No,
¿en el circo?
Pues
¿quién
no,
sabe dónde,
lo que pasa es que
dónde quedó?
Se pierde.
Se pierde también.
Sí, ya lo último que leí fue que se había perdido y nunca más se...
No se recupera la momia, ¿no? O sea, ya no se sabe qué sucedió con esas momias, pero las venden aún, sí, que fíjate nada más qué terrible de haber sido un gran pensador, un gran luchador por la libertad.
Ideólogo.
Acaba en un circo en Argentina.
Increíble, de veras, ¿no? Paseando todavía.
Pues lo que es las historias, ¿verdad? No, todas esas historias que no conoce uno, que, bueno, pues son tristes y vaya. No, extrañas, ¿no? Muertes extrañas, ¿no?
Sí, extrañísimas.
Yo creo que es la parte, ¿no?, de para cerrar el ciclo de la muerte, es básicamente el morir y el enterrarte, es parte del proceso de...
Sí, de darle fin, ¿no? Sí, de cerrar, ¿no?, el ciclo.
Imagínate cuando te dan así como de desaparecido, ¿no? No te robaron esa parte de tu...
De tu duelo.
De tu duelo. Y o sea, porque este país, no estás muerto.
Claro.
Estás en calidad de desaparecido.
Sí, no tienes esa comprobación, ¿no?
Te expropiaron ese derecho que todo mundo tenemos a
cerrar, ¿sí?
Sí, es lo que les digo a mis alumnos, hay que cerrar ciclos.
Claro.
Se abre el anillo de compromiso, cierras un ciclo de noviazgo para abrir otro de matrimonio, el título profesional, la vida y la muerte.
Así es.
La vida está compuesta de ciclos y hay que cerrarlos todos.
Y el último ciclo, pues, es la muerte y la...
Y a lo mejor abres el otro
y el entierro del cuerpo físico, ¿no?
Claro. Es decir, aquí descansa, aquí está, aquí...
Pero es como les decía, la canción, el final de la canción, ¿es parte de la canción?
Pues sí.
¿El final de la vida es para iniciar otra cosa o es parte de la vida? Y la continuamos tarareando, ¿no?
Sí, bueno, y lo que decías al principio, Rebeca, o sea, sí. Si vemos los ciclos de vida de la naturaleza, pues muere y renace, ¿no?
Sí, porque no, en la naturaleza no es vida, 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 no, es, ¿no?, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte.
Sí.
Y es el continuum, y así estamos, ¿no? Lo que pasa es que la cultura occidental en la que vivimos, pues nos ha enseñado a temerle a la muerte, a asustarnos con la muerte, y aparte, conjugada con esta belleza eterna y eterna juventud y este culto a la juventud eterna, pues no.
No, aparte debes de rendir al máximo en poco tiempo.
Sí.
Te hacen así como que debes de ser lo máximo rápido.
Sí. Ahora lo que sucede es que precisamente las religiones siempre hablan, digamos, de esa parte que no es física y que es el alma y el espíritu, ¿no?
Claro.
Y que es el renacer en otra forma.
Es que sabes que religión significa religarte.
Exacto.
Religarte con tu creador.
Claro. Exacto.
Claro. Y que es esa parte del yo soy, ¿no? Uh-huh. Que no tiene principio ni fin, porque tú dices, yo soy, ¿desde cuándo eres? No sabes, ¿no? O sea, ¿desde cuándo?
Eres nada y vas, ¿no?, a la nada.
Y yo soy, pero yo soy. ¿Y cuándo termina el yo soy? Nunca. ¿Cuándo empieza? Nunca.
Sí, no.
Esa
no,
es la parte que...
Que no conoces. Que
en la religión judeocristiana, cuando le preguntan a Dios el nombre, su nombre es yo soy.
Uh-huh.
No es ningún otro nombre, nada más es yo soy. Pero es bien interesante porque, bueno,
sí,
así vivimos y así somos y tenemos que aprender a ver otras cosas nuevas y a descubrir también cómo pensaban nuestros antepasados. Ahora con esta globalización del mundo no solamente tenemos nuestra propia manera de religarnos, sino hay otras, ¿no? Las orientales, que hay mucho que dices, ay Dios mío, también hay cosas que dices, santo Dios, ¿de dónde sacaron este invento, no?
Sí.
Pero bueno, es interesante.
Es, ¿sí?, interesante todo ese manejo, digamos, del alma y de la parte...
Pues Heidegger dice, ¿no?, el hombre es un ser para la muerte y nuestra vida tiene un final y todo se estructura a partir del tiempo en que vivimos.
Claro. Una amiga que dio una conferencia en el curso, la celebración de bioética que vino de México,
sí,
decía que el ser humano es tiempo, ¿no?, que somos fundamentalmente tiempo,
pues
porque
sí,
tenemos memoria, vamos hacia el futuro y vivimos en el presente, somos tiempo. Entonces, qué maravilloso pensar en eso, ¿no? No somos cuerpo o no somos imágenes, somos tiempo también.
Y aparte también, ¿no?, el pensamiento. Somos el hecho que te piensen, te recuerden. Yo creo que es parte de tu inmortalidad.
Claro, la memoria.
Es una extensión de la vida, ¿no?
Y bueno, nos tenemos que ir porque ya se nos acabó el programa. Gracias, Brenda. Queremos recordarles que Brenda va a estar con nosotros una vez al mes también.
Así es.
Así como Paco. Gracias, ¿no? Hablándonos de filosofía, de cine.
De, ¿no?, historia.
De historia.
De cuentos tétricos.
Que le encanta. Muchas gracias, Brenda, por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias a Jorge Cuen, los controles, y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.